Todo es más fácil. Voy a comenzar en esta noche queriendo compartir con ustedes una ilustración. Quiero comenzar de esta forma porque sé que ahora que estos jóvenes se han graduado, estos que han logrado a través del esfuerzo de sus estudios en la universidad, en la preparatoria, sé que no fue fácil, pero probablemente por ahí, no sé si alguno de los cuatro, tal vez los cuatro o ninguno de los cuatro, en alguna forma se sintió presionado por ser lo que sus padres quieren que sea, pero no es su vocación, no es su capacidad. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros los padres de familia una habilidad para que nuestros hijos sean lo que Dios quiere que sean y que triunfen en el área donde Dios puede usarles. Se cuenta de una historia que es titulada El árbol confundido. Había una vez, dice esta historia, en algún lugar donde se podría contemplar, en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín. En ese jardín había manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todos ellos eran felices. Los naranjos, los manzanos, los rosales y los perales eran sumamente felices y estaban satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto en la vida de un árbol. El árbol que estaba profundamente triste. El problema era que este árbol no sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener y producir sabrosas manzanas. ¿Te das cuenta? Mírame a mí. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, interfirió el rosal. Es más sencillo tener rosas. Mira qué bellas son. Mira cómo las produzco yo y cómo adornan el jardín. Y el árbol desesperado intentaba todo lo que otros le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada día más frustrado. Un día llegó al jardín un búho. Se dice que el búho es la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la faz de la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas tú. Sé lo que Dios quiere que tú seas, y para lograrlo, escúchalo. Y dicho esto, el búho desapareció. Lo que Dios quiere que sea, dice el árbol. Se preguntaba el árbol desesperado, pero cuando pronto y algún momento empezó y comprendió, y cerrando los ojos y los oídos, abrió su corazón y al fin pudo escuchar lo que Dios decía. Y Dios le dijo: tú jamás darás manzanas, porque no eres manzano. Jamás florecerás y no tendrás rosales cada primavera, porque no eres un rosal. Eres un roble. Y tu destino es crecer grande y ser majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje, y tienes una misión, cúmplela. El árbol entonces se sintió fuerte y seguro, y se dispuso a hacer todo aquello para lo que había sido creado. Así pronto empezó a llenar su espacio y fue admirado por todos. Solo entonces el jardín pudo ser completamente feliz. En momentos como estos, como los que nosotros podemos ver a nuestros jóvenes que llegan y conquistan y que han obtenido parcialmente, y deseo que sea parcialmente, uno de sus títulos, porque ojalá que esto no sea el final, sino que sea el paréntesis, pueda mantenerse abierto, que pueda prolongarse y que podamos seguir contando y cantando y disfrutando de todos los logros y las satisfacciones que ustedes han tenido. Yo sé que han luchado, lo han hecho con bastante dedicación. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, si no es todos, que se han privado de muchas cosas para lograrlo. Haber perdido un año hubiera representado otros cuantos miles de dólares de desembolso de tus padres para seguir sosteniendo tu carrera, quizá por alguna imprudencia, quizá por alguna indiscreción, quizá por alguna falta de concentración y quizá por una falta de responsabilidad. Pero tú entendiste y comprendiste que tus padres desean lo mejor para ti. Ellos ya están entrando en otra cápsula, ellos están entrando en otra esfera, ellos tienen ya muy poco margen de vida para vivirlo. Lo que ellos hicieron hasta ahí, ya no podrán lograr muchas más cosas, pero desean que tú tengas lo que ellos probablemente no tuvieron. Entonces se esforzaron, unieron esfuerzos, criterio, y entre papá y mamá y entre algunos de ustedes, afortunadamente las parejas que vemos acá o los padres que venimos de familias sólidas, no venimos de familias quebradas donde el papá es el que tuvo que luchar solo para sacar adelante a la hija o al hijo, o la mamá sola tuvo que sacar adelante porque el papá le abandonó. Qué bueno que esa historia no se repite. ¿Y cuántas personas verdaderamente no han batallado en la vida para poder conseguir algo? Y a ustedes, a Andrea, a Rafa, a Mónica y a mi hermana Maricruz, a ustedes ya se les ha puesto la cancha de tenis lista, ustedes ya tienen la autopista, ustedes tienen en bandejita de plata, la charolita está lista y está servida, ustedes tienen la mesa rebosando, ustedes tienen la mesa servida porque ustedes son hijos de cristianos y ustedes mismos han experimentado conocer pues a Jesucristo. Y el mensaje de esta noche, lo que yo pretendo, lo que yo deseo, es decir con seguridad y sin temor a equivocarme que muchas personas han luchado enormemente por conseguir las cosas que ustedes tienen y no lo han logrado. A ustedes se les ha hecho más fácil porque Dios ha estado de su parte. Hay muchos que estoy seguro que se han sentido tan abrumados, se han sentido tan acosados en la vida, han habido tantas presiones que los han obligado a pegarle la vida a esos caderazos y que te ha sacado de la carrera y has tenido que abandonar pues lo que habías planeado hacer. Con Dios, indiscutiblemente, las cosas son fáciles, porque Él es el que a nosotros nos da la facultad de hacerlo. Decía al principio y antes del mensaje, decía que vamos a ver tres cosas que se consiguen con las carreras profesionales. Esto es segurísimo que las puede conseguir, pero déjeme decirle que ojalá que no haya sido ese el único medio o la única motivación para poderte meter en una carrera profesional. Porque las cosas que quieres o pretendes alcanzar por estos medios o por estos recursos, con Dios los puedes tener sin ningún problema. Hay muchos que persiguen carreras universitarias solamente para tener como punto de referencia y ser reconocido ya no por su nombre de pila, sino por el reconocimiento o el título profesional que anteponen a su nombre. Hay muchas personas que por satisfacción personal, otras personas que tal vez, cualquiera que sea la motivación, ellos hacen y logran afortunadamente lo que quieren. Pero vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 22 del libro de Proverbios. Y déjeme, por favor, irle mencionando cada una de estas cosas que son las que algunos de nosotros buscamos y creemos que al ser así, a nosotros se nos va a hacer más fácil. Y voy a tratar, en ningún momento estoy tratando de justificar a aquellos que no lo hicimos. Jamás de la vida estamos promoviendo una holgazanería. No. Solamente le estoy diciendo que ojalá que esto no sea el motivo para que usted se haya forzado. Si lo que usted pretende es alcanzar riquezas en la vida, si lo que usted desea es alcanzar honra en la vida, si lo que usted desea es tener una buena calidad de vida, no necesariamente tiene que ser por medio de esto, porque Dios se lo da a usted sin cobrarle absolutamente ningún centavo. Pero si ya tiene usted una carrera profesional, las cosas, por eso digo, entonces las cosas le serán mucho más fácil, porque con Dios todo es más fácil. Vean conmigo el versículo 4 y luego le voy a llevar a un versículo para enseñarle esto. Dice el versículo 4 en Proverbios 22: riquezas, honra y vida, tres cosas, son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Y usted debe decir, bueno, entonces, si yo busqué una carrera profesional de las más cotizadas, de las más lucrativas del ambiente profesional, y me doy cuenta que eso a mí Dios me lo da, entonces ¿para qué estudié? No es esa la forma que yo quiero que reaccionemos. Al contrario, lo que quiero demostrarle a usted es que nosotros, y estamos en una categoría, estamos en una condición, nosotros los cristianos estamos en una posición de poder alcanzar las cosas mejor que cualquier persona promedio, cualquier persona cualquiera que todavía no ha tenido una experiencia personal con Jesucristo. Cuando nosotros buscamos las carreras más lucrativas, empezamos a ver nosotros el roster, empezamos a ver el pensum en la universidad, empezamos a ver nosotros el listado de las carreras que ofrecen en distintas universidades. Buscamos que las universidades sean de renombre. Veo, por ejemplo, en Matamoros, he visto, por ejemplo, en otras ciudades donde los médicos, como que no les basta ponerse que son de la rama o de la especialidad que a ellos les distingue, pero abajo ponen en la universidad en donde se graduaron. Graduado o egresado de la UAT o de la Universidad del TEC de Monterrey o de la UNAM o de la UADG. Porque con esto, para ellos saben que el prestigio de la universidad tiene un peso. No es lo mismo graduarnos del Tecnológico de Monterrey que graduarnos de una universidad X, porque tiene un reconocimiento a nivel no nacional, a nivel latinoamericano. Graduarte de la UNAM en México es un prestigio, está considerado como una de las mejores universidades en el mundo. Entonces, anteponemos todo esto. Claro, buscamos carreras universitarias, y cuando usted dice, mire, tenemos un abogado que salió de Harvard, tenemos un economista que salió de Yale, tenemos nosotros a un médico que salió de Stanford o de las universidades de prestigio en el mundo, de Oxford en Inglaterra. ¡Wow! Es el mundo, dice, lo tienes a tus pies. Y fíjese que, viendo la Biblia y viendo con cuidado y detalladamente, me doy cuenta que Dios tiene esa capacidad. Si lo que yo busco es riquezas por medio de mi carrera, si lo que yo quiero es multiplicar lo que a mí me costó, si lo que yo quiero es fácilmente recuperar el esfuerzo que hicieron mis padres, si la carrera costó $60,000, yo quiero recuperar en 3 años los $60,000 y triplicarlos. Y quiero ser una persona que quede yo pero establecido para el resto de mi vida, que yo pueda dejar también a mi familia y a los que vienen detrás de mí un legado y dejar también una muy buena fortuna y ser un hombre acaudalado y ser reconocido como un gran profesional. Pero me doy cuenta cuando vengo en la Biblia que Dios eso lo da. Vea conmigo en el primer libro de Crónicas, por favor, capítulo 29. Vea conmigo esto, por favor. Le va a sorprender. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y versículo 12. Cuando nosotros buscamos las carreras más lucrativas, si en realidad lo que nosotros buscamos o lo que perseguimos son riquezas por medio de nuestras carreras, debemos también entender que, ¿sabes una cosa? Si eso Dios te lo puede dar. Que ojalá que ese no haya sido el motivo de haber sacado un PhD, de haber sacado una maestría, de haber sacado un doctorado. Hace poco platicaba con una persona que tiene más degrees que un termómetro, pues tiene un montón de títulos. Y platicaba con esta persona y le digo, mire, me dice, hoy me dice en México, para cualquier trabajo están exigiendo maestrías. Ahora, aquí eso de licenciaturas, me dice, y bachilleratos, y peritos contadores, y no, eso ya no, me dice. Ahora lo mínimo que están pidiendo para cualquier empresa de prestigio, maestrías y doctorados. Son muy pocos los que llegan ahí, son muy selectos, es muy reducido el grupo. Por eso te digo, si has optado buscar una carrera profesional para hacer riquezas, te lo voy a decir, ¿quién te lo puede dar? Y vea lo que dice primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12, y dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Oiga esto, el versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? ¿Y para qué fui a estudiar, pues? Lo que quiero es esto, por favor, lo que quiero es corregirte. Lo que quiero es que entiendas en esta noche que ese no tenía que haber sido el motivo para sacar la mejor carrera de la universidad. O sea, me voy a meter a la universidad porque soy competente para lograrlo. Me voy a meter a la universidad y voy a procurar mis estudios superiores, y si puedo meterme una maestría y un doctorado, y hasta donde tope. Pero no me voy a meter porque por medio de esa carrera a mí me van a pagar más. Fíjense pues, teníamos una jovencita que conocimos acá, la hija de Gerardo González. Esta hija de Gerardo empezó a ser enfermera por acá en el hospital. Pero siempre empezaron a ponerle problemas. Y le dije, porque usted no tiene un título, usted no puede ganar los 28, los 30 dólares que se paga. Esta muchacha se fue a la universidad, sacó 2 años en la universidad y trajo el título. Con el título, ella logró ganar 30 y pico de dólares. De tan eficiente que fue, ella se movió a... al estado de Florida, y allá está siendo todo un éxito. ¿Por qué se metió a estudiar? Porque iba a ganar más dinero. Y a veces yo siento que la motivación hoy en día, y discúlpeme, yo no sé si este debe de ser el correcto approach o la correcta forma de poder dirigirse hacia al grupo de estudiantes. Si las universidades, ¿es este el anzuelo? ¿Este es el gimmick que utilizan? ¿Es este el atractivo? No, métete ahora, porque ahorita la carrera número uno es ingeniería en sistemas. Yo me recuerdo allá en Guatemala que la carrera número uno en el año 78-79 era mercadotecnia y publicidad. El magisterio se quedó abandonado. Nadie quería ser maestro por los conflictos. Teníamos un problema, nos graduamos del magisterio y pasamos 3 años sin ser maestro. Y tenías que ir a buscar una plaza todavía, a ver si había un tío que era diputado, un familiar del director o el supervisor del distrito escolar, para que nos consiguiera una plaza. Entonces ya nadie quería irse al magisterio, ya nadie quería ir al perito contador, ya nadie quería irse a otras carreras. Las mejores optaron mercadotecnia y publicidad. Llegaron a salir carreras también como de profesorado de educación física. Empezaron a proliferarse las escuelas, y lo que no habían eran maestros de educación física. Eran cotizadísimos, porque podían trabajar ellos en las dos jornadas, en la jornada diurna y en la jornada nocturna. Habían las clases se daban este tipo de entrenamientos. Entonces yo no entiendo que sea correcto que la motivación para ir a sacar la mejor carrera, la más lucrativa, sea porque yo voy a ganar más dinero. Si aquí me estoy dando cuenta, en el versículo 12 que dice la Biblia, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Pero venga usted conmigo a otro texto, si eso no le complace, si eso no le satisface, vea conmigo por favor en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, para que se dé cuenta quién tiene el poder y la capacidad para hacerlo. No, por favor, no me vaya a malentender. No estamos diciendo que no es correcto que vaya a la universidad. No. Lo que yo no quiero es que usted se equivoque pensando que por esto usted va a buscar una carrera profesional. Porque si por eso, ni estudie. Mire lo que dice acá en Deuteronomio 8:18. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Fíjese lo que dice la Escritura, pues. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer, ¿qué dice? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios no está peleado con el dinero. Dios no tiene ningún problema de que tú seas una persona acaudalada. Te lo voy a poner en una forma bien sencilla. Dios desea que la mayor cantidad de dinero la tengan sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de sus hijos es más generoso que una persona que no lo conozca, para poder aportar para la obra misionera, para poder aportar para la obra de la extensión de su reino. Entonces, Él desea que su pueblo sea un pueblo solvente. Él desea que las mayores cantidades de plata, las fortunas, no estén en las manos de Carlos Slim Helú, de Bill Gates, de los grandes filántropos en el mundo, de esa gente altruista que se llenan la boca para comenzar esas grandes fundaciones. Él quisiera que esa plata estuviera en las manos de sus hijos, porque hay un poquito más de generosidad en nosotros. Nosotros sí sabemos del dolor, unos porque lo hemos experimentado y otros porque hemos leído que nuestra obligación es recordarnos que fuimos extranjeros y dar la mano a una persona que está en desventaja. Ahora, si yo no veo ningún problema, hermano, que te acabas de sacar, ahorita te acabo de escuchar que dice que se murió un padrino y que el padrino había dejado un testamento, o tu tío había dejado a ti como la única sobrina, a ti como el único sobrino, y te han dejado 200. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Fantástico! Porque ahora que tú tengas esta capacidad, esta soltura, esta solvencia económica, tú vas a ser más espléndido, tú vas a ser más generoso, tú vas... No, usted no se ha dado cuenta. ¿Lo dice por decirlo o lo dice porque lo siente? ¿Se dan cuenta que cuando hay gente pobre y uno dice, ay, dice uno, si yo tuviera dinero, decir, eso es mentira, eso es falacia, eso es mentira, no nos engañemos. Uy, Dios, si yo tuviera dinero, si yo tuviera esto, si yo fuera rico, si no la canción de Marco Antonio Muñez, si yo fuera rico, hiciera esto. No, porque hay gente que han deseado ser ricos, llegan a ser ricos, y cuando son ricos lo primero que hacen es proteger su riqueza. No es para eso, sino pregúntele al rico insensato que aparece en la Biblia. Cuando él se dio cuenta que tenía tanto, empezó a hablar y le dice, alma, qué bárbaro, qué bárbaro somos nosotros, tantos bienes tienes, voy a ensanchar mis graneros, voy a decirle a mi alma cuántos tienes bienes, descansa, come, bebe, disfruta por el resto de tus días. Y dice la escritura, necio, porque esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has ganado, lo que has traficado, lo que has negociado, ¿de quién será? Yo deseo de corazón de que ninguno de nosotros optemos por meternos e ir a la universidad y sacar, porque lo que queremos es ganar más de lo que gano en la actualidad. Si por dinero es, aquí está la forma más fácil, se lo voy a leer de nuevo en el versículo, oiga esto, 18. No, mire, usted no necesita explicación, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así que si por riquezas sacaste la carrera más lucrativa, pienso que no fue la motivación más correcta. Punto número 2, cuando nosotros buscamos las carreras para que nos respeten. Estoy cansado de que toda la vida me digan el flaco de la esquina, el gordito de allá, el peloncito, el de lentes, el hijo de la señora, que no tengo identidad. Toda la vida me señalan a mí con el dedo y me dicen, usted es el hijo de doña Locha, ¿verdad? Ya me cansé que me anden poniendo de referencia. Usted es el hermano del abogado. Estoy molesto. Y ahí viene esa motivación, y me voy a meter, y voy a estudiar, y voy a sacar una mejor profesión que mis hermanos, porque quiero que también a mí me llamen Elic, que me digan el Doc, que me digan Inge, Arqui, que me digan no sé qué, porque quiero ser yo todo un profesional. Y fíjese una cosa, acuérdese lo que dice la escritura en Proverbios, no lo vean, 22:4 Proverbios, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Ese versículo usted no se le tiene que olvidar jamás en la vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Así que lo que usted quiere es respeto, ¿verdad? Respéteme, por favor, que usted no sabe quién soy yo. Bueno, vea usted conmigo en Eclesiastés capítulo 6 y se va a dar cuenta que usted no necesita tener ningún título universitario para que la gente le respete. Usted no necesita en ningún momento tener un alto título universitario o ser un gran o ultra profesional para que la gente le reconozca y le trate a usted con dignidad y con respeto. Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 6 versículo 2. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, mire lo que dice. El del hombre, bueno, versículo 1 y 2, Eclesiastés 6, 1 y 2. Hay un mal, y ya lo ve Dios como un mal. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Se dio cuenta de lo que está adentro del versículo? Dice, hay un mal que he visto. Dice, al hombre a quien Dios da riquezas, a quien Dios le bienes, y a quien Dios también le da, ¿qué? Honra. ¿Ya se dio cuenta quién es el que honra? ¿Se recuerda de aquel texto? Más adelante lo vamos a ver, y me gustaría, creo que algunos ya lo tienen anotado, pero el que no lo tenga anotado, vale la pena que usted lo pueda anotar, le ponga un asterisco o algo como emblemático de esto. Jesucristo dice, el que me sirve, mi Padre le honrará. Si usted anda buscando una profesión para que todo el mundo se dirija a usted como el doctor Mario Julio César Alberto Julio David, de esos nombres, ¿verdad?, de novela, esos nombres, ¿verdad?, Armando José Pedro, ¿verdad? No, yo soy el doctor, y esos hay, y a la gente como el que le fascina más esos apellidos cuando van de Salinas, de López, de, y cuando van de, porque son apellidos así complejos, mezclados, que vienen de familias de alta alcurnia o que vienen de familias de tradición, de abolengo. Somos de sangre azul. Ustedes se recuerdan aquella famosa serie de 4 películas que hizo inmortales Manuel López Ochoa, La vida de Chucho el Roto, cuando don Diego de Frisac. Nosotros no somos cualquiera, ven para acá, y allá llegaba el Chucho Roto y tenía uno de sus bachilleres amigos de él, ¿verdad?, la Changa, el Rorro, ¿verdad?, y los otros. Pero ellos, se sentía indignado don Diego de Frisac, y se quitaba el frac y el taxiro, porque había un hombre de la chusma, un plebeyo, a quien metieron ahí preso en San Juan de Ulúa, que no merecía los cariños de su hija, y por eso peleaba la hermana. No es que peleara que no le gustara que saliera Chucho el Roto, lo que pasa es que la hermana quería salir con Chucho el Roto, es lo que pasa, la gran envidia que tenía. Honra, cuando queremos que nos traten a nosotros con honra. Por favor, soy licenciado. Por favor, soy el doctor fulano de tal. Por favor, soy la no sé cuánto. Soy la. Esa es la Soyla, oye. Esa es la Soyla. Esperamos que la gente nos respete. Esperamos que la gente nos reconozca a nosotros por nuestro título profesional. Si lo que nosotros buscamos es reconocimiento por nuestra capacidad académica o por nuestros logros, estamos equivocados, porque Dios, por eso el mensaje de esta noche se llama, con Dios todo es más fácil. Vea la vida de José en el libro de Génesis. El mismo faraón reconoció que en José estaba Jehová. Si no, vea la vida de José, que dice que el mismo jefe de la cárcel se dio cuenta que José era un hombre bendecido y que Dios estaba con él. Si no, mire la vida de Sadrach, de Mesach, Abednego, de Daniel, que los mismos reyes Belsasar, el mismo rey Nabucodonosor, el mismo rey Ciro y Darío, se dieron cuenta que eran hombres que habían servido a Dios, y lo reconoció. Pero venga conmigo, y este es el versículo que yo quiero que usted anote. Venga conmigo a Juan capítulo 12, versículo 26. Si lo que buscas por medio de tu carrera profesional son riquezas, con Dios todo es más fácil. Si lo que buscas y anhelas, si añoras, si reclamas, si pides y exiges respeto de los demás, es que se te honren, que se te reconozcan, al servir a Dios, esto es automático que se nos confiere. Evangelio según San Juan capítulo 12, versículo 26. Mira lo que dice la Escritura. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. si alguno me sirviere, ¿cómo dice? Mi Padre le honrará. ¡Wow! Es impresionante. Mire, yo he ido a la mayoría de las graduaciones de los jovencitos de la iglesia en los días que no han habido culto. Deseo participar. Yo estuve en la graduación de una o dos de las hijas de los hermanos Bryan. Y he estado en, me recuerdo, fui a la graduación de Pati Gracia. Y me encanta, pues, me encanta porque veo yo, vaya, el logro, la conquista. Y allá están, se acaban tres cajas de Kleenex porque van llorando, ¿verdad? Pues, ay, va, se graduó la hija, se graduó el hijo. Va, ¡qué bueno! ¡Qué alegría! Y sabe, yo empiezo a escuchar todos los reconocimientos. Empiezo a escuchar todas las becas. Y empiezo a escuchar yo todo lo que le han otorgado al estudiante con mayor calificación, con altos índices de calificaciones, y cómo se han graduado, con cuánto de promedio han salido. Y digo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque fueron a la escuela y no perdieron el tiempo. Porque fueron a la escuela y no fueron víctimas de sus compañeros flojos. Qué bueno porque fueron a la escuela y aprovecharon correctamente ese tiempo. Qué bueno porque van a, de una forma, a remunerar, a pagar, a devolver el esfuerzo que hicieron sus padres. Pero si busca la carrera profesional para hacer plata, déjame decirte que con Dios todo es más fácil. Si lo que anhelas es buscar reconocimiento y que la gente te respete, que la gente te considere y que la gente te tenga a ti verdaderamente y te trate con dignidad y con consideración, no necesitas ser un profesional. Cuando tú sirves al Dios de los dioses, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, automáticamente se te confiere eso. Y sabes una cosa, dice la Biblia, mi Padre le honrará. El tercero, y con esto terminamos. Cuando nosotros pensamos que con los títulos universitarios, con la plata que yo voy a lograr, con el estilo de vida que voy a desarrollar, con ese respeto que me van a tener, y porque voy a vivir en los lugares de más prestigio del pueblo, yo ya no vivo en los barrios bajos, ya no vivo yo en los multifamiliares, no, ahora vivo en un gated, o en una, lo que le llaman acá, una colonia donde está cerrada, donde hay seguridad, donde hay una pluma, donde hay policía, donde todo es por medio de intercomunicador, donde se paga X, donde se paga Y, donde tenemos un club, donde, bueno, todo. Entonces yo voy a tener una calidad de vida. Yo ya no voy a tener que trabajar 8 horas como todo el mundo. Hoy trabajo 2 y gano como que si trabajara 8. Ya no necesito esperar tener 65 años para jubilarme. Y esperar que a duras penas me den así, con tanto esfuerzo y con una mentirita por acá, esos miserables $800 que son casi una propina que le dan a nuestros ancianos en este país. Porque yo ya voy a tener acumulado plata. Voy a vivir una buena calidad de vida. Porque mi profesión me lo permitió. No, 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 no. Mire lo que dice, por favor, conmigo en Job capítulo 11, versículo 13 al 19, y con esto yo quiero terminar. Después, antes del libro de los Salmos, después del libro de Esdras, Nehemías, Esther, antes del libro de los Salmos, después de los libros de Esdras, Nehemías, Esther, ahí está el libro de Job, capítulo 11, versículo 13 al 19. Y mire, mejor no puede ser hoy. Otro pasaje, no, 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 no. Este es ad hoc, este es idóneo, este es... Esto es exactamente para lo que usted y yo necesitamos escuchar. Cuando nosotros pensamos que con los títulos universitarios se logra una buena calidad de vida. Ah, yo lo que quiero es tener riquezas, por eso tengo el título más cotizado, la carrera profesional más buscada. Con eso yo tengo honra, la gente me respeta. Ay, cuando yo voy al banco, la gente dice, pase doctor, por favor. Ay, licenciado por este lado. Ay, mire que, discúlpeme, pero yo no sabía que usted era esto, esto. No, 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 no. Y por último, la calidad de vida. Y dice la Escritura, en el versículo 3 en adelante, fíjese qué sencillo es este libro. Si tú, personal, si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella, como de aguas que pasaron. Aquí está, la vida te será más clara que al mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos, ¿cómo dice? Suplicarán tu favor. No necesito ir a ninguna universidad. No necesito sacar ningún título. El día que yo disponga mi corazón a buscar a Dios con todas las fuerzas de mi alma, claro, que si yo lo hago así, y tengo un título, y estudio, y obtengo todo esto, por eso el sermón así se llama, con Dios, todo es más fácil. Andrea, Rafa, Maricruz, Mónica, ustedes están en el cruz control de su vida. Ustedes están pasando la mejor etapa de su existencia. Siéntanse afortunados, siéntanse dichosos. Tienen unos padres creyentes, tienen una iglesia, tienen ustedes una relación muy íntima con Jesucristo, tienen ahora un título. Todo lo que muchos lucharán y pelearán y anhelarán y aruñarán y mentirán y serán fraudulentos y serán mentirosos para tratar la manera de obtener lo que ustedes tienen, ustedes con la zurda. Por eso el mensaje de esta noche, con Dios todo es más fácil. Pero quiero terminar así. Cuando lo hayas logrado, cuando seas el médico más cotizado, cuando seas el arquitecto que tiene compromisos hasta el año 2014, cuando seas el ingeniero que tiene proyectos hasta para el año 2021, cuando seas el licenciado que en tu firma, en tu empresa, cada año te dan aumento, bonos, para que no pienses irte de ahí, cuando tu propio actual empleador trata la manera de mantenerte contento para que no te vayas a ningún otro lugar, cuando seas tú esa persona que no hay nadie arriba de ti, no pierdas un ingrediente. Y este es clave: no dejes de ser humilde, no te olvides cómo llegaste hasta arriba, porque la Biblia dice en el versículo 4 de Proverbios 22, del versículo que yo quiero que usted se meta en su mente y en su corazón, que las riquezas, la honra y la vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. No pierdas el temor a Dios, no le pierdas el temor a la obra de Dios, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vamos ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, en esta noche por estos jóvenes. Va nuestra oración por Mónica, va nuestra oración por Andrea, va nuestra oración por Rafa y por Maricruz. Por todo esto que han logrado, que han conquistado, oramos por ellos, para que a donde la vida les lleve, Señor, los pueda conducir con toda prudencia y con toda discreción. Dios, que no se olviden de esta noche, de este día del Padre tan importante, tan trascendental en sus vidas, en donde su iglesia ha sido testigo de este reconocimiento, en donde su iglesia ha querido formar parte de la entrega de este diploma de una forma simbólica a su papá en el día del Padre de 2007. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, pero no sin antes, Señor, darnos la oportunidad de hacer extensiva e intensiva, Señor, o extensa, la invitación para aquellos que todavía han luchado en la vida y las cosas le parecen difíciles, pero ahora han escuchado por medio de tu palabra y por medio de este mensaje que contigo todo esto es mucho más fácil. Usted que ha venido en esta noche, ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, mientras nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna, este es un trato entre usted y Dios. Cada uno de nosotros estamos hablando para resolver nuestra situación personal. Ahí donde usted está, usted no puede darse en ningún momento el lujo de salir de esta iglesia de la forma como entró, sin Cristo en su corazón. Tome la decisión de llevarse a Jesús y hágalo a partir de esta noche para siempre el Salvador de su alma. Repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Nadie le está viendo. Si usted ha orado conmigo en esta noche, ahí donde está, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El domingo no podíamos irnos sin almas. Gloria a Dios. ¿Alguien más en esta noche? ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no ha venido acá por casualidad. Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un propósito. Y qué bueno que ha venido en este día del Padre. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por nuestro hermano Rogelio Guerra, que ha venido, Señor, por primera vez a tu casa. Y la primera vez que viene a esta iglesia, acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Padre, no quites en ningún momento en nuestras vidas el deseo de hacer la invitación en todos los cultos que sea posible. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.